Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Titulares.
Todo listo para la 35ª edición de la Fiesta de la Vendimia de Chile en Curicó. Evento artístico cultural se inicia hoy con la Noche Curicana. Fijan fecha de formalización de cargos para el alcalde de Rancagua por delito de malversación, cohecho, soborno y también lavado de activos. Anoche el presidente de la República nombró a prefecto Eduardo Serna como nuevo director general de la Policía de Investigaciones. Polémica por brutal pelea fuera de la comisaría de Longaví, que fuera inaugurada recientemente por el presidente Boric. No había carabineros en su interior. Descartan masivo ingreso ilegal de extranjeros por los pasos fronterizos aquí en la región del Maule. Y vecinos del sector de Las Cardas, de Teno, reclaman contra eléctrica que los mantiene sin alumbrado público desde hace más de un mes.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. WhatsApp BLN Radio.
Buenos días, este segundo bloque informativo correspondiente a esta edición matinal de Sala de Prensa, jueves 21 de marzo, lo comenzamos con la opinión de ustedes, lo que nos ayudan ustedes a informar a la comunidad, los auditores, siempre muy atentos, nuestros reporteros ciudadanos de BLN Radio en terreno. Esta mañana, bastante complicado el tránsito vehicular por carretera dirección hacia el norte, porque, de acuerdo a lo que nos dicen ustedes los auditores, se generó un accidente de tránsito frente al cruce de Sarmiento, de sur a norte, pista oriente. Así lo cuenta también una auditora de BLN Radio.
Luis, accidente de tránsito frente a la salida de Sarmiento por el taco que hay por el camión que está derramado con tomate. Elegir Porteño Sándwich y la alternativa para salir a David el Curto.
Muchas gracias por esta recomendación que nos hace la auditora que está conectada en el WhatsApp de la radio. Muchísimas gracias a todos quienes también colaboran. Reiterar entonces que hay una complicación de tránsito, hay un accidente frente al cruce de Sarmiento en dirección hacia el norte, pista oriente, porque más temprano y de madrugada, un poco más hacia el norte, la subida de Quilbo, a un camión se le cayó una importante carga de tomate en el lugar. Por eso es que se genera también toda esta congestión vehicular que ahora deriva en otro accidente un poco más al sur, esta vez frente al cruce de Sarmiento.
Curicó, todos informan, pero nadie como BLN Radio.
Son las 8 con 3 minutos.
Y a lo que vinimos, vamos a presentar de inmediato las noticias que están en pauta para esta mañana de día jueves 21 de marzo 2024. Esta lista está zanjada la polémica entre bomberos y el municipio curicano por el tema de la fiesta de la vendimia, por el tema de la seguridad. El alcalde Javier Muñoz instruyó que la institución voluntaria fuera incorporada de inmediato a los procesos de inspección para los planes de seguridad de la fiesta masiva. Con esto se ha dado por superado el impas, dijo el superintendente de bomberos de Curicó, Jorge González. El informe lo trae Francisco Javier Ovalle.
El sector de cocinerías y el escenario son los puntos sensibles que detectó Bomberos de Curicó para la fiesta de la vendimia, luego de una visita inspectiva con la que se dio por finalizada la polémica por la no participación de la institución voluntaria en la planificación de seguridad. El tercer comandante, Víctor Ramírez Torrealba, explicó que la presencia de los especialistas de bomberos sirvió para ordenar el plan de emergencia que desarrolló el municipio y conocer las vías de acceso que se dejaron en caso de algún incidente. Ramírez además dijo que los puntos sensibles detectados son los locales de cocinería y el escenario, donde se pondrá especial énfasis en la coordinación.
Tratamos de ordenar la coordinación que tiene en este momento la municipalidad con todo su estamento de trabajo y pudimos ver todos los puntos críticos que ellos ya tienen abordados, pero faltaba hacer la conclusión con bomberos, donde nosotros pudiéramos saber dónde tienen los puntos neurálgicos, dónde van a tener su personal para trabajar. Si bien es cierto, hay varios puntos que son medios críticos para poder llegar al sector de la plaza de armas, pero sí hay otros lugares de acceso donde nosotros podemos llegar con nuestra unidad y con nuestro personal en caso de alguna emergencia.
Por otra parte, y respecto a las vías de acceso para los carros de bomberos, el comandante dijo que las calles ya están definidas.
Las calles ya están definidas. O sea, nosotros solamente tenemos el ingreso completo hasta la plaza por la calle Merced, desde Peña hasta Yungay. Pero sí, por los otros sectores que podemos llegar, es por el sector de Carmen, de sur a norte, y por la calle Yungay contra el tránsito, también de sur a norte. Podríamos llegar casi hasta la Plaza de Armas, porque eso no va a estar ocupado completo. No así por la calle de Estado, que la calle de Estado hacia la Plaza de Armas va a estar todo lo que corresponde a la parte de los artistas y todo eso, y Merced, que tiene locales instalados ahí, que eso ya no tenemos cómo llegar por ahí.
El jefe de emergencias del municipio, Marcelo Quitral, dijo que como parte del plan de seguridad se va a realizar una charla y jornada de capacitación con los locatarios para el uso de extintores, además de definir los sectores o áreas de seguridad y los espacios y elementos con que se va a disponer.
En donde fuimos viendo todos los puntos críticos que podamos tener nosotros, uno en donde está el sector de las comidas y lo humo que le llamamos nosotros, cuáles son las medidas de precaución que vamos a tener. Vamos a hacer una charla a todos los locatarios para el uso de extintores que ellos deben tener en el lugar. Va a haber un camión aljibe ahí en el calle Estado, esquina Peña. Bomberos vio la factibilidad por dónde van a ingresar en caso de que se hubiese alguna emergencia en cuanto a algún incendio. En ese sector que es calle Estado, se vieron los otros puntos en cuanto a la atención de las personas que se descompensan, se caen, etcétera, que es harto lo que se atiende. Hay dos ambulancias, una que está en calle Estado y otra que está en calle Yungay, esquina Merced. Dos cuadrillas más para la atención y traslado de pacientes. Otro camión aljibe acá en otro sector en Merced con Membrillar.
Respecto a la polémica generada por los dichos del superintendente de bomberos Jorge González, fue el propio personero voluntario el que dio por zanjada la situación tras la participación que tuvo la institución en el proceso de inspección.
Muy, muy conforme, satisfecho. Hoy día en la mañana fuimos invitados a hacer una visita inspectiva al lugar de la plaza de armas donde se va a hacer la fiesta de la vendimia. Justamente tal como el día anterior te hacía la aprehensión que nosotros teníamos, que nosotros no teníamos conocimiento de esta situación, felizmente el alcalde, bueno, acogió esta petición, o sea, no petición, sino que lo consideró para que nosotros tuviéramos conocimiento de lo que se estaba haciendo. Yo en ningún caso dije y he dicho que no se había hecho nada. Lo que yo dije es que nosotros estamos en desconocimiento y no nos parecía, porque la idea es que nosotros también somos partícipes de la emergencia y que generalmente tenemos que reaccionar en forma inmediata ante esta eventualidad.
BLN Radio, siempre atentos.
8 de la mañana con 7 minutos, estamos presentando las noticias, nuestra primera edición de Sala de Prensa, y con lo que está pasando ahora, lo más reciente, el Taco pasa la Chel de la comuna de Romeral, totalmente detenido el tránsito vehicular por la carretera 5 Sur destino al norte. Claro, es lo que ya les contábamos hace bastante rato, incluso en nuestra primera edición, nuestro primer bloque informativo de Sala de Prensa esta mañana. Primero contarle y reiterarle a la gente que está en sintonía a esta hora, o que ingresa a la sintonía de BLN Radio, es que más temprano, de madrugada, hubo un accidente, y más bien una situación que tiene que ver con un camión que transportaba carga de tomate, se le desprendió parte de la carga en la subida de Quilbo. Ya, eso generó taco. Y después, como a esta hora aumenta la carga por carretera, especialmente al norte, ocurre que a consecuencia de esa congestión vehicular que se estaba originando a consecuencia de la caída de esta carga a la carretera, se generó otro accidente de tránsito un poco más hacia el sur, cerca del cruce de Sarmiento. Y ahí donde está la situación más compleja a esta hora, porque ya se están recibiendo acá en esta radioemisora algunas fotografías del accidente, y la verdad que el choque fue en cadena, es un choque por alcance, donde un vehículo pequeño, fíjese auditor, un vehículo pequeño, color azul, quedó metido por la parte posterior de una camioneta color gris, aparentemente una camioneta, no logro descubrir la marca, incluso muy parecida al móvil de la radio, pero una Mitsubishi L200 color gris. Bueno, este vehículo, el más pequeño, el auto quedó metido por la parte posterior de la camioneta, incluso la levantó. Así de violento fue el choque por alcance. Esto en carretera, pista oriente, en la cercanía del cruce de Sarmiento. Es el área más compleja hasta ahora, porque ese accidente, ese choque por alcance, está dejando un taco que incluso pasa más acá de la Chel de Romeral. Digo esto, lo reitero para que usted como usuario de la vía de la carretera 5 Sur tenga los resguardos necesarios correspondientes, porque si sale desde Curicó, destino a Teno, hacia las comunas de hacia el norte en realidad, hacia Santiago, se va a encontrar con esto, con esta altísima congestión a consecuencia, primero, de lo que pasó más temprano, madrugada, la caída de una carga de tomates de un camión en la subida de Quilbo. Y eso origina como consecuencia esto otro tipo de accidente. Un choque por el alcance, donde la verdad, en cuanto a imagen, es bien potente el accidente de tránsito. Espero que no hayan personas gravemente lesionadas. Yo entiendo que el conductor del vehículo pequeño que quedó incrustado por la parte posterior de la camioneta y que después la levantó, esa persona alcanzó a salir ya por sus propios medios. Me imagino que a esta altura ya Carabineros está en el lugar, agilizando el tema de la de la situación de tránsito destino al norte. Tenga especialmente cuidado esta mañana para salir de Curicó al norte porque se va a encontrar con esto. Accidente de tránsito con notable congestión vehicular.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Tribunales.
Lo decíamos en los titulares, ya fijaron fecha para la formalización del alcalde de la comuna de Rancagua, la región de O'Higgins, Juan Ramón Godoy, por posible corrupción, delito de malversación, cohecho, soborno y también lavado de activos. Para el próximo día 9 de abril a las 9 de la mañana, el tribunal fijó ya una audiencia de formalización de cargo en contra del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. Hoy día es independiente, pero antes perteneció a la fila del Partido Socialista. Y además, en esa audiencia van a formalizar a 4 personas más, todas investigadas por el Ministerio Público por su presunta participación en los delitos de malversación, cohecho, soborno y también lavado de activos. La solicitud de formalización habría sido ingresada este miércoles en la tarde por parte de la Fiscalía, encabezada por el fiscal Nicolás Núñez. Tratos directos y licitaciones son los principales cuestionamientos que llevaron a la Fiscalía incluso a solicitar de inmediato la detención del jefe comunal hace un par de días. Sin embargo, fue rechazada esa situación por el tribunal. Más de 7.000 páginas con evidencias tiene actualmente la Fiscalía de Rancagua para imputarle al alcalde de esa comuna de la comisión de estos delitos de corrupción. En marzo pasado, el equipo de alta complejidad y la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones ingresó a la casa de la máxima autoridad comunal, donde se encontraron casi 6 millones de pesos guardados dentro del cajón del velador del dormitorio principal de su familia. Estaban todos juntos en billetes de 20.000 pesos. Para la Fiscalía, esta plata no está justificada. El alcalde Godoy ha sostenido que se trataba de dinero que necesitaba en efectivo para poder comprar medicamentos, pero a la PDI le dijo que era para el pie de una casa que se quería comprar. Contradicciones que complican aún más el escenario que enfrenta hoy día el alcalde de Rancagua. En diversos interrogatorios, el fiscal Nicolás Núñez pudo recoger testimonios de cercanos a Juan Ramón Godoy, que sostienen que el alcalde les cobraría un 10% de comisión, entre comillas, por los trabajos ofrecidos mediante la corporación o bien la municipalidad vía trato directo o licitación pública, una especie de diezmo que estaba cobrando el señor alcalde de esa comuna. Dentro de las declaraciones que pudo revisar TTRC, destaca la de un cercano al edil de Rancagua, que asegura que financió su campaña con 4 millones de pesos a cambio de contratos públicos para su empresa. Entre los antecedentes de la indagatoria, llama la atención la compra de una camioneta Mazda CX-9 con 32 millones de pesos. Era el vehículo que Godoy utilizó apenas asumió como alcalde la comuna de Rancagua. Las sospechas de la Fiscalía se instalaron en esta transacción porque no la pagó el edil, sino que un conocido empresario de la zona, quien ofreció los servicios de guardia de seguridad para que fueran contratados finalmente por el municipio de Rancagua. Y no solamente esa empresa, hay una serie de empresas más de cercano al alcalde que se adjudicaron vía trato directo, vía licitaciones con presentación de certificados falsos, documentos adulterados y así. Desde el día 1 que hemos estado haciendo las denuncias, se han venido cometiendo irregularidades tanto en el municipio como también en otras corporaciones, afirmó el concejal de esa comuna, Hugo Guzmán, quien presentó los antecedentes directamente a la Fiscalía para que se investigue. Esta información, auditores, no es nuestra. La tomamos del sitio t13.cl. Citamos la fuente, obviamente. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con más.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Ya voy contigo, Luis Alberto Rivera. Nos siguen preguntando en el WhatsApp muchos auditores qué pasa con el taco en la carretera. Tiene que ver con dos situaciones. Primero, la caída de una carga de tomate a un camión que quedó en pan en la subida de Quilbo. Y luego, una colisión por alcance un poquito más hacia el sur, en la pista oriente, frente al cruce de Sarmiento. Al menos dos o tres vehículos involucrados y el accidente es bien violento. Espero que no hayan personas lesionadas tan graves. Espero que sean solamente daños. Eso es lo que pasa porque nos siguen preguntando en el WhatsApp. ¿Qué ocurre en carretera 5 Sur al norte? El taco está desde hace unos 15 minutos. Esto es lo que le estoy contando. Tenga cuidado, precaución, porque a lo mejor eventualmente pueden darse otro tipo de colisiones por alcance. Vaya muy atento, por favor, a las condiciones en el tránsito. Ahora sí, te saludo, Luis Alberto Rivera. ¿Se cumplió tu pronóstico en el día de ayer con estas gotitas que cayeron sobre la zona de Curicó? Buenos días.
Buenos días, Luis. Buenos días, auditores. Así es, poquitas gotitas en un otro lugar un poquito más fuerte. Y hoy día, con esta situación, podemos apreciar que tenemos un cielo despejado, pero en algunas partes va a estar algo con nubosidad. Vamos a conocer de inmediato, hoy día 12 grados la temperatura de este instante y se espera una máxima probable que podría llegar acá al Valle Central de Curicó de 27 grados. Continúa el verano, Luis Alberto, hasta el día 31, con temperaturas que van a llegar hasta más allá de los 30 grados. En Gualañé, nubosidad parcial variando despejado, nublado en la tarde con 27 grados. Para Curepto, niebla matinal variando despejado, nublado en la tarde con 24 grados. En la costa, nubosidad parcial variando despejado al mediodía con 20 grados. En la cordillera, despejado variando nublado en la tarde con 23 grados. Todos estos nublados son porque vamos a tener alta temperatura y se va a subir la humedad producto de las precipitaciones de ayer. En la zona de Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, nublado variando despejado al mediodía, 28 grados, 19 grados en Pichilemu. En Río Claro y Cumpeo, nubosidad parcial variando despejado, cubierto en la tarde con 27 grados. En Talca, nubosidad parcial variando despejado, en la tarde cubierto con 27 grados. Y en Constitución, nublado variando despejado antes de mediodía con una máxima probable de 20 grados.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Tengo una entrevista en el estudio ahora con Javier Muñoz, el alcalde de la ciudad de Curicó. Javier, señor alcalde, gusto de saludarlo, buenos días.
Muy buenos días, don Luis, un gusto de saludarlo, igual a todo el equipo en esta fría mañana. Está un poquito helada la mañana.
Un poquito helado, ya cambió el tema climático, ya estamos en otra estación del año, pero Luis Alberto Rivera nos ha dado buenas noticias.
Nos anuncia buen clima, claro. para hoy en la tarde, 26, 27 grados por ahí parece.
Claro.
Y vamos a llegar a tener 30 grados nuevamente.
Claro, y buen clima para todos estos días de celebración que va a tener Curicó. Partamos con los preparativos para esta nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, que entiendo que es la 35ª edición o versión.
Bueno, efectivamente, estamos ya iniciando hoy día ya oficialmente esta actividad que es una de las fiestas patrimoniales más importantes de la región y, por cierto, la de Curicó, donde Curicó recoge tradiciones, recoge parte de lo que es su historia, su patrimonio histórico-cultural. Y creo yo que los curicanos esperamos esta fiesta con muchas ganas. Fíjate que uno conoce de mucha gente que viene especialmente a encontrarse con su familia, pero el motivo también y la excusa es justamente la fiesta de la vendimia. Por lo tanto, yo creo que esto es una fiesta que recoge y que nos reencuentra de una u otra manera. Y además también es un esfuerzo económico, logístico y de preparación muy significativa para muchos funcionarios que trabajamos en esto desde mucho tiempo. A lo mejor la gente ve lo que pasa la última semana cuando se empieza a cerrar la plaza, pero aquí son trabajos de planificación, coordinación, licitaciones, ¿cierto?, que se tienen que desarrollar, procesos de selección que parten incluso en enero, todos los procesos de selección de los emprendedores, de los artesanos. Parten en enero, entonces hay todo un trabajo que se viene desarrollando por semana, la elección de la embajadora, en fin, hay una multiplicidad de factores que hay que considerar para estos efectos, y por ende también los factores de seguridad son parte de aquello, y esta es una fiesta que tiene 35 años, y el expertise que existe, cierto, por parte de los equipos municipales, el conocimiento que existe del espacio, las vías de evacuación, son medidas que están evaluadas desde hace mucho tiempo y que se trabajan y se van revisando año a año en base un poco a lo que son las circunstancias, a la afluencia pública de los años anteriores, que son factores que se consideran, pero y lo digo a propósito justamente de esta, entre comillas, polémica, que yo la verdad que creo que no es más bien artificial, porque tal como lo pudo comprobar Carabinero, lo pudo comprobar Bombero, el delegado presidencial con quien recorrimos ayer, están todas las medidas adoptadas, no de ahora, de años anteriores, que hoy día se refuerzan y se potencian, con elementos que también se pusieron a disposición de Senapres, quien evaluó todas las medidas nuestras, incorporando camiones de aljibe, incluso dentro de la zona de la plaza. Nosotros tenemos, y le explicábamos ayer a todas las instituciones, cuáles son las zonas más complejas, donde tenemos una mayor concentración de la carga energética, que es justamente la que hay estado, tanto de consumo de energía como de humo, ¿cierto?, que se generan, o parrillas. Por tanto, todos los organismos quedaron bastante claros y bastante satisfechos. Nos planteó la posibilidad también Bomberos de tener algún punto de vigilancia, y nosotros, tanto la delegación como nosotros, le ofrecimos los balcones respectivos para que pudieran ellos tener algún punto de observación ante cualquier eventualidad. No, yo creo que la tranquilidad para la comunidad es que aquí hay años de experiencia. Nunca hemos tenido una situación de desgracia que lamentar, esperamos que nunca tampoco ocurra, y para eso tenemos que todos poner algo de nuestra parte.
Esa es la idea. Estamos hablando con Javier Muñoz, el alcalde de Curicó, hablando de esta fiesta que convoca a muchas personas, es una fiesta masiva. Usted es contador de profesión, pues usted debe tener claridad de los números.
Contador público, contador auditor.
Contador, claro.
Para ser más preciso.
Eso. Como un buen hombre de los números, aquí se desarrollan comercios. ¿Hay alguna estimación, alcalde, cuánto se logra vender en esta fiesta durante todos estos días de aquí al domingo?
No, eso ya es un poquito más difícil, porque, mira...
Pero es una buena instancia donde la gente, los pequeños emprendedores locales puedan vender sus productos.
Lo que está muy preciso, claro, no, esto conversado con los comerciantes de la zona, no los que llegan a instalarse en la vendimia, el comercio en general... Las mejores fechas son Navidad, el Día de la Madre y Vendimia.
¿Dónde se desarrollan los mayores comercios locales para reactivar un
poco? Sobre todo restaurantes, confiterías, pastelerías, alimentos.
Eso se puede verificar,
ahí,
de acuerdo a los números.
Efectivamente, el Día del Niño también es un muy buen día dentro de los que... entonces, todo el comercio establecido que está en torno a la zona comercial y la plaza, claramente que se ve fuertemente favorecido, incluyendo los, hasta los kioscos que están en todo ese sector. Se ven fuertemente favorecidos, ¿cierto?, por la afluencia de público y son fechas que muchos de ellos esperan justamente para generar una gran cantidad de recursos. Ahora, el volumen de transacciones en plata son muchos millones de pesos.
Ya. Alcalde, ¿qué va a pasar con esa?
Y harto,
¿eh? Sí. De ahí me va a dar el número.
No, yo no me atrevería, siendo contable, no me atrevería a dar una cifra.
Yeah.
Pero piensa tú que de los últimos años que nosotros hicimos el cobro de tickets y una serie de otros factores que lo hemos ido soltando. De hecho, este año la municipalidad tampoco va a cobrar los cupones, ¿cierto?, de degustación y las copas. Eso lo va a hacer directamente la ruta del vino.
Ahí había otro problema, otra polémica que se instaló. Dicen que no es efectiva la niña de la ruta del vino.
¿Cómo?
La niña, la encargada de la ruta del vino, dijo que el procedimiento era igual que antes.
No. O sea, para el público es exactamente igual. Lo que pasa es que quien tiene a cargo el proceso de venta de tickets y de degustación y de copa van a ser ellos, no la municipalidad. Lo van a hacer ellos directamente.
Ya, la plata no pasa por la municipalidad.
Pero para el público no tiene mayor modificación.
Ya.
O sea, eso es importante decirlo.
Ya. Otra cosa que me parece muy importante, porque lo he visto como experiencia en otras ediciones de la Vendimia Curicana, esta gente del comercio informal que viene incluso de Santiago a vender estos sándwiches de potito, yo lo vi en alguna oportunidad, cerquita de la plaza. ¿Hay alguna medida adicional de seguridad para que esa gente que probablemente venga de otras regiones, principalmente Santiago, a vender este tipo de productos? Estoy hablando de los sándwiches de potito, que yo lo he visto por ahí en la esquina de cerca de la plaza. Ese tipo de medidas, ¿qué va a pasar? ¿Se ha pensado en eso?
Primero, el perímetro que parte desde Prat, ¿cierto?, hasta Estado. Desde Yungay hasta Membrillar aproximadamente, ese es un perímetro que está muy blindado. Siempre hay personajes que se filtran con algún tipo de producto menor, que estamos nosotros permanentemente vigilando para resguardar, ¿cierto?, justamente el perímetro y aquellos que son los que pagan sus respectivos permisos para estar en esta fiesta. Fuera del perímetro, ahí es un poco más complejo ya fiscalizar porque es demasiado ya amplio, pero ahí también se desarrolla un proceso de vigilancia y de coordinación con carabineros, con inspectores, con el poquito. Lo que nosotros tratamos de resguardar, Luis, es que justamente dentro de este perímetro tengamos el mayor resguardo posible. Ahora, siempre hay alguno que se nos filtra, pero tratamos nosotros, ¿cierto?, de cordialmente, por cierto, invitar a estas personas a que salgan del perímetro respectivo.
Ya, para cerrar el tema.
Pero tenemos harta coordinación, harta vigilancia y harta ronda que hacemos dentro y en el entorno también del perímetro, sin desatender, por cierto, muchas otras labores que hacemos en el resto de la ciudad con los equipos de seguridad pública.
Sí, porque ustedes van a resguardar el perímetro, por ejemplo, pero por la calle Membrillar igual se van a instalar gente que va a llegar. Pero eso está fuera del perímetro que ustedes
sí,
han establecido.
Pero también hacemos
incluso vendiendo alcohol en la oscuridad y todo eso. O sea, bueno, ojalá que no pasen.
Nosotros, ahí hay situaciones que efectivamente se las estamos planteando a Carabineros. La venta de alcohol sin permiso es un delito, no es una falta. Por lo tanto, ahí ameritaría detención y requisar todos esos productos a las personas que así lo hagan. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir que eso se operativice si es que se llega a desarrollar, ya sea al interior del perímetro en forma clandestina o fuera del perímetro, porque tampoco tiene los permisos respectivos. O sea, la venta de alcohol, tú sabes que está absolutamente normada y regulada.
Alcalde, para cerrar el tema de la vendimia por ahora, el sentido que tiene que este año la fiesta en general sea dedicada a nuestro país, porque siempre le damos a Estados Unidos, bueno, a todos distintos países donde se celebró esta edición, distintos alcaldes han rendido homenaje a distintos países que han tenido conexión con nuestro Curicó, ¿no? Pero ahora, justo en su salida, ¿no?, como alcalde, en su último periodo como jefe comunal, se dedica a Chile usted la vendimia curicana. ¿El sentido que tiene eso?
Bueno, mira, esta no es solo una decisión nuestra. Esto es una decisión que también pasa por el trabajo que se hace con la ruta del vino, quienes son los principales incidentes, ¿cierto?, en entregarte todos los elementos para la toma de la decisión final. Para nosotros es altamente significativo reconocer, después de 35 años, ¿cierto?, que se desarrolló esta fiesta, reconocer a nuestro propio país y ahí y en ello incorporar a los trabajadores, a los productores, a la gente que comercializa el vino, potenciar el mercado local, siempre también es importante. Por lo tanto, sobre todo en tiempos donde a veces existen crisis internacionales como las que vivimos con la pandemia y otras más, ¿cierto? También potenciar el mercado local en esa dimensión siempre es positivo. Por lo tanto, nosotros, para nosotros también es un agrado relevar también lo que cada una y cada uno de los chilenos entrega en todo el proceso productivo, que a lo mejor siempre no lo relevamos y que claramente es tremendamente potente. Ahora, también hay que entender de que en estos tiempos hay un problema, ¿cierto?, en el mercado internacional del vino. Hay mucha competencia en los precios, hay una serie de factores, y por eso que también es importante potenciar el mercado local desde el punto de vista comercial.
Y el próximo jefe comunal, el próximo alcalde que llegue a tomar la posesión del cargo como jefe comunal, ¿debiera mantener en este mismo espacio la fiesta de la vendimia o trasladarla a otro punto de la ciudad de Curicó según su mirada?
No, yo siempre he dicho, Luis, que la fiesta de la vendimia hay que trasladarla, pero generar un espacio y preparar un espacio con una serie de elementos que son necesarios para poder garantizar, lo primero es la seguridad. Y ese factor es un factor tremendamente relevante para los efectos de poder desarrollar cualquier evento y también resguardar algo que genera esta fiesta, que es del desarrollo económico local. O sea, la fiesta no puede beneficiar solo a los que se vienen a instalar por única vez, ¿cierto?, en esta fiesta. Tiene que también tener un vínculo con el desarrollo económico local de la ciudad. Y eso es lo que también nosotros preservamos. Y por otro lado, también yo creo que esta definición que nosotros hemos hecho, Luis, y que yo la defiendo, pienso que hay algunos medios que la han tratado de ningunear, uno tiene que ser responsable a la hora de administrar los recursos de una fiesta. Y yo siempre lo he dicho, no por ser la última vendimia que a mí me va a corresponder, yo voy a tirar la casa por la ventana, voy a hipotecar los recursos de la municipalidad, ¿cierto? Porque nosotros somos una comuna que a fin del año pasado no lo pasó bien. Somos una comuna que tuvo más de 3.000 familias afectadas en forma directa a través de sus viviendas o a través de sus productos agrícolas. Entonces, eso genera demanda de recursos, genera una situación, ¿cierto?, en la cual la municipalidad ha tenido que invertir muchos recursos que nunca recuperó por parte del Estado. Y eso no solo nos pasa a nosotros, a todas las comunas que fuimos afectadas. Por lo tanto, uno también tiene que equilibrar las cosas. Y segundo, esta fiesta de la vendimia, una de las cosas que nosotros hemos hecho, Luis, es que la gente se sienta parte de esta fiesta. Y para ser la parte de la fiesta, no solo tiene que ir a mirar, sino también tiene que participar de esta fiesta. Y por eso que este año seguimos con la lógica de tener la noche curicana e incorporar cada noche, a lo menos en el escenario principal, un artista local. Y tú tienes la noche curicana hoy día, y viernes, sábado y domingo también artistas curicanos que van a estar sobre ese escenario principal. Y eso no es menor. Y además hay un concepto que para nosotros es muy importante, Luis, a lo menos para mí, el concepto de la familia. Y el día de domingo nosotros lo hemos entregado a la familia y a los niños, a los regalones de la casa, ¿cierto? Y el espectáculo está brindado para ellos porque ellos vienen acompañados de los papás, las mamás, y tú lo has visto, ¿cierto?, cuántas veces, las abuelitas, los abuelitos, y ahí se genera. Entonces, a esto no se trata solo de tener un carrete del fin de semana, sino que se trata de darle sentido, de darle un contenido y de darle una sustentabilidad en el tiempo a esta fiesta que recoge tradiciones, patrimonio, pero que también hay que enraizarla en la comunidad en los tiempos actuales.
Ya, y como esta es su última vendimia curicana,
y por eso que es austera desde el punto de vista financiero.
Sí, entiendo. Como esta es su última fiesta, la vendimia como alcalde, Javier Muñoz, ¿logró finalmente aunar criterios a los viñateros de la zona? Porque al comienzo, cuando comenzó su gestión, siempre como que costó que los viñateros se metieran derechamente a financiar la fiesta de la vendimia de Chile. Cuando ya se termina todo esto, ¿cuál es el análisis o el balance que hace usted con esta relación que tuvo con las viñas de Curicó para apoyar derechamente la vendimia?
No, mire, yo tengo una muy buena relación con las viñas. Que podamos tener alguna diferencia de opinión respecto a alguna materia en particular no significa que tengamos una mala relación o que no nos podamos hablar o saludar. Contigo mismo, Luis. ¿Cuántas veces no hemos discutido de algún otro, de algún tema? Pero eso no significa, ¿cierto?, de que yo no te vaya a saludar, o que no vaya a ir a la radio a conversar, o que no nos tomemos a lo mejor un café cuando nos encontramos en algún lugar. O sea, eso no tiene relación. O sea, cuando uno tiene altura de mira, cuando uno mira las cosas de una perspectiva más profesional, más seria, más responsable, puede discrepar, pero también siempre buscar puntos de encuentro. Y esta fiesta de la vendimia, lo que yo siempre he dicho, no es de los viñateros, no es de Curicó, no es de la municipalidad, no es del alcalde, no es de los concejales. Esta es una fiesta que nos pertenece a todas y todos. Y en eso, todas y todos tenemos que colaborar y contribuir en su preparación, en su desarrollo y también en su financiamiento. Y en eso yo creo que hoy día está instalado ese concepto donde todos tratamos de aportar.
Y en ese mismo entendido, quiero contarle a usted, señor alcalde, y a los auditores que ve LN Radio, en términos de apoyar esta fiesta, independiente cuánto ganemos o no ganemos en esto, el financiamiento y todo eso, vamos a estar, señor alcalde, jueves en la noche curicana, vamos a estar el viernes y el día sábado transmitiendo en vivo en directo por nuestras multiplataformas, y no solamente nosotros, vamos a estar acompañados de Radio Renacer y Radio FM3 para toda la costa curicana. Quiero que usted lo sepa, porque esto se va a multiplicar también para la costa.
No, yo quiero agradecer, Luis, a los medios de comunicación en general, obviamente a Belén, donde estoy en este momento, porque efectivamente en este plan de austeridad también de la fiesta, los medios también, nosotros siempre les colaboramos, y este año todos los medios también han hecho un esfuerzo importante, y eso también hay que decirlo, para poder, con un menor aporte del municipio, estar, transmitir, ¿cierto? Y por cierto, entregar los detalles, los pormenores, las polémicas, ¿cierto? Las buenas vibras, los lindos momentos, que, como por ejemplo, que vamos a vivir hoy día la noche de la coronación de la nueva embajadora, o los chascarros, o lo que hacen los artistas, ¿sabes? Bueno, todo lo que ustedes también comentan en esos espacios, ¿cierto? Que siempre son muy sabrosos y que a la comunidad también le gusta escuchar. Por lo tanto, yo quiero agradecer, Luis, también el esfuerzo que ustedes como medio están haciendo. Además, Belén claramente que es un medio muy importante aquí en la comuna, en la provincia y también en la región.
Ya. Para terminar la entrevista, solamente deseo que me muestre su calcetín esta mañana, señor alcalde. Es que lo vi temprano en las redes sociales.
¿Me quiere pillar usted?
Sí, pues, es que ya lo vi en las redes sociales. A ver, así de efectivo, uno distinto. Explique, por favor, a los auditores por qué anda con calcetines distintos esta
mañana. Bueno, hoy día se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Y es importante también, cierto, relevar lo que cada una de las personas aportan desde su condición. Y por lo tanto, tener el síndrome de Down, ¿cierto?, no significa que sea ni más ni menos persona, ni más ni menos valiosa, sino que cada una de las personas, ¿cierto?, tiene un valor importante para la sociedad, y por eso es que este día muchos utilizamos este símbolo, ¿cierto?, de adhesión, pero también de generar conciencia. En la igualdad, ¿cierto?, en el buen trato que todas y todos nos merecemos. Así que por eso que, Luis, estamos hoy día conmemorando este Día Mundial del Síndrome de Down. Así que le enviamos todos nuestros cariños a muchos amigos que tenemos que tienen el síndrome de Down, a sus familias también, ¿cierto?, y a todos los entornos de aquellos. Y un saludito, Luis, si me va a permitir, aunque me rete, para la comunidad de Vista Hermosa. Usted sabe que después de 23 años y tal vez más batallando por tener la famosa pasarela que en más de alguna oportunidad usted acompañó protestas, tomas de camino ahí en la ruta, ya está la empresa instalada y durante la próxima semana ya vamos a ver, ¿cierto?, los movimientos para la construcción de la pasarela ahí en Vista Hermosa, después de muchos años, de mucha lucha, de mucha reunión, de mucho cachimbear y catetear. Viene la pasarela de Vista Hermosa, definitivamente, así que un saludo a la señora Verónica, su presidenta de la Junta de Vecinos, y a toda la comunidad con la cual nos reunimos hace un par de días para contarle esta importante noticia. Agradecer a la ruta del Maipo, a Isa Intervial, Cecilia Zapata, ¿cierto?, quien la representó, al inspector fiscal, ¿cierto?, y a todos quienes participaron en este proceso para poder llegar a este momento.
Bien, alcalde, muchas gracias por esta entrevista. Nos encontramos la noche curicana en esta primera jornada de la fiesta de la vendimia de Chile.
Que tengamos un muy buen fin de semana y una muy buena fiesta de la vendimia.
Que así sea, señor alcalde. Ahí vamos a estar transmitiendo en vivo, en directo.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. siempre atento.
8 de la mañana con 39 minutos. De un entrevistado presencial a una entrevistada telefónicamente con la parlamentaria por la región del Maule, la diputada Mercedes Bulnes. Primero la saludo, diputada. Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Mire, afortunadamente bien. Espero que hoy día mejore el tiempo porque ayer estaba pésimo.
Claro, cayeron algunas gotitas por la zona del mar, pero fue poquito. Lo bueno que ahora viene ya mejor clima para este fin de semana, donde vamos a tener la vendimia curicana. La quiero invitar cordialmente para que venga a la Plaza de Curicó.
Exactamente, me imagino que voy a ir de todas maneras, pero hoy día voy a ir a una cosa muy importante, que es la inauguración de la ruta J25 en Teno.
Claro.
Y eso es un hito realmente importante, los vecinos están felices. Entonces a las 5:30, así que estoy muy muy contenta, voy a estar ahí y espero estar en la fiesta de la vendimia.
Esa es la idea. Mire, qué bueno que toca este tema usted, el tema de ese tramo que tanto pelearon los vecinos, o sea, hasta protesta hicieron mucho tiempo atrás los dirigentes.
Pero no hace tanto tiempo hicieron una protesta.
Claro.
Porque se había avisado que iba a estar listo y no estaba listo, pero hoy día finalmente se inaugura. Eso es muy importante para los vecinos y además para toda la comunidad, no solamente para la gente que vive alrededor y que transita, digamos, diariamente, sino también para toda la comunicación y la conectividad vial de la comunidad de Teno, que también afecta a Romeral, ¿no?
Sin duda. Así que nos alegramos por eso. Yo recuerdo perfectamente haber entrevistado a un dirigente de los vecinos, Luis Flores, que siempre nos dio entrevistas contando un poco la desazón que tenía la gente de la comunidad del sector de ahí, Camino a la Montaña, por esto que faltaba asfaltar este tramo del camino, que son algo así como 4 kilómetros aproximadamente. Qué bueno que se haya hecho eso. Qué bueno que se haya terminado esta historia con este final feliz para los vecinos. Vamos a lo que nos convoca esta mañana en la pauta para esta mañana, diputada Bulnes. La gente lo sabe ya en Curicó, lo dimos a conocer hace un par de días atrás, una penosa información que tiene que ver con un adolescente de 17 años de edad que fuera apuñalado a la altura del pecho ahí en la población Sol de Septiembre. Este joven es hijo de Susana Padilla, la mujer que fue noticia días pasados también por este canil irregular en la ex escuela Vista Hermosa de la misma comuna de Curicó. Este joven lo llevaron a Talca porque tiene 17 años de edad, lo ingresaron a un centro para menores, pero eso escapó y se vino nuevamente a Curicó, pero acá lo apuñalaron. Ahora, quiero
preguntar. Se volvió a escapar, se escapó dos veces.
Entonces, este joven, algo pasa. Entonces, ahora, ustedes como legisladores, ¿cómo trabaja el Congreso Nacional para de alguna forma perfeccionar el trabajo de los organismos estatales que tienen que ver con la tutela de los menores de edad en este tipo de situaciones?
Mire, aquí hay un tema de vulnerabilidad de este menor que viene desde la familia, porque la madre había sido privada del cuidado personal y después se le devolvió. Y después se descubrió que vivía en estas condiciones que son incalificables. Todo el mundo sabe el tema de los perros, pero el tema también de los niños. Yo lo dije en su momento, no era solamente el tema de los perros, que me parece gravísimo, por el atentado que significa, no solamente contra los animales, sino contra toda la comunidad, y la estafa que significa que una persona esté pidiendo fondos para cuidar a los animales y los tenga en ese estado de descuido, pero además había 4 niños. Este era el mayor, hay otros 3. Entonces, y todos en una situación de extrema vulnerabilidad y de extrema vulneración, porque la vulnerabilidad es una cosa y la vulneración es otra, digamos claramente. Entonces, este niño, y además había un hombre ahí, que era el que hacía las veces de padre de familia, digamos. Me contaban cuando estuve ahí con la concejala Paulina Bravo y con la gente de la protección animal de la municipalidad, con el veterinario y la gente que trabaja con él, me decían que habían visto un refrigerador, por ejemplo, en que había un tomate podrido. Eso era todo lo que había, no había comida, no había nada ni para los perros ni para la gente. Entonces es un muchacho que toda su vida solamente experimentó la vulneración. ¿Qué es lo que puede hacer? Primero que nada, los tribunales de familia ahí fallaron. Sin la menor duda, fallaron los tribunales de familia. Falló la ODP, sin la menor duda, que autorizó que la madre volviera a tener el cuidado personal de estos niños. Fallaron todos los sistemas. Pero es que lo que pasa es que también a veces, se lo digo por mi experiencia, más que como parlamentaria, como abogada, a veces los sistemas fallan porque la gente busca maneras de burlarlos. Y también a veces, por cierto, por incapacidad del sistema de poder acoger y poder buscar formas de investigar esto que está pasando. La historia de este niño es una historia verdaderamente atroz, como la historia que fue, ¿se acuerda?, en su época, la del Cizarro. O sea, son abandonos que se van sumando, y en que el abandono del Estado existe también, y en que hay fundación, estaba antes el SEDAMA, ahora está Mejor Niñez, que tienen que estar preocupados, pero tampoco el niño estaba encerrado, tampoco estaba sometido, estaba en un lugar de encierro, por lo tanto va a aprovechar cualquier oportunidad para arrancarse. Es una mezcla de cosas tan compleja, y el Estado ahí tiene que entrar a reparar tantas vulneraciones de tantos sectores, porque aquí han fallado todos, todos.
Ahora,
no hay nadie que pueda decir yo que estoy libre de culpa.
Diputada, hay que
ahora,
decir,
¿cómo para tranquilidad, puede fortalecerse la legislación? Se está fortaleciendo, se está buscando. El defensor de la niñez en ese sentido ha sido muy claro en todo lo que dice. Yo lo he escuchado una serie de veces que ha ido a exponer a la Comisión de Familia de la que formo parte, y hay una verdadera preocupación, pero ya, hay cosas que se escapan.
Ya, diputada, para decirle
también el haber vigilado qué es lo que pasaba en esa escuela Vista Hermosa con esta familia, digamos.
Diputada, permítame decirle también a usted y a la audiencia de que felizmente este joven que tiene ya 17 años, que está pronto a cumplir 18, que va a ser ya un adulto, espero que sea un adulto joven responsable. Bueno, este joven está recuperándose, para tranquilidad de la gente que nos sigue en esta conversación. Si bien es cierto, fue apuñalado, está consciente, recibió... Felizmente el incidente fue cerquita del nuevo hospital, así que corrieron rápido para llevarlo y salvarle la vida a los médicos ahí, así que... Todo esto confabuló a favor del joven, por suerte, ¿no? Porque una puñalada en el pecho es una herida mortal. Pero hay que decir, para tranquilidad de la población, de la gente que nos escucha, que este joven se está recuperando. Incluso ya hablaba con los médicos. Así que eso no vale.
Y ahora ya entra a tallar toda la maquinaria de protección de los menores que tiene el Estado. Pero es que hay que intervenir por todos lados. Es que es una intervención que es mayor, son años de trabajo para reparar años de vulneración.
Diputada, le invito a hablar de otra temática que, bueno, va en la línea de lo mismo, la seguridad pública, que se da principalmente en la zona de Curicó. ¿Cómo la evalúa usted en estos momentos?
En estos momentos yo creo, bueno, siempre hay dos cosas que son distintas. Una son los relativos avances en materia de seguridad, y otras son los relativos descensos de la confianza de la población en la seguridad. Yo tiendo a pensar, o sea, evidentemente como todo el resto de la población, que este escándalo con el ex director de la PDI no ayuda a la sensación de seguridad, ni ayuda a la seguridad en todas las instituciones. Porque cuando la cabeza de la Policía de Investigaciones se muestra corrupta, es difícil entrar a confiar. Pero sin embargo, creo que la policía, sobre todo Carabineros, está actuando con bastante fuerza. En ese sentido, yo creo que hay avances en seguridad, pero que los avances, como siempre, son lentos y que se van a percibir en el tiempo. Es muy importante, ¿se acuerda que hablamos hace una semana o dos de este incidente con las personas, con los estacionadores que protagonizaron una tremenda bataola, por decirlo con palabras suaves, digamos, y que fue un escándalo, que quebraron vidrios, un restaurante, etcétera, etcétera? Todo eso es tarea de la policía, sobre todo la policía de Carabineros. Pero hay ahí otra cosa. A Carabineros se le entregan, y este es un tema bien importante, que tengo una reunión el día lunes con la ministra, no, con la generala Morín Espinosa de la séptima región, y pedí también una reunión con el ministro Cordero respecto de esto. Carabineros tiene una serie de tareas administrativas bastante poco importantes. No, importantes sí, pero quiero decir que no afectan a la función policial, como son notificaciones de los juzgados de familia y una serie de tareas administrativas muy poco importantes para seguridad. Si podemos aliviarlas de manera que esos trámites se hagan por los juzgados de policía local, y en ese sentido yo presenté un proyecto de ley que está en tramitación y que quiero pedirle al ministro Cordero que le pongan urgencia, porque me parece que, porque eso alivia a Carabineros de una tarea que no es importante para seguridad, es importante por cierto, pero no es importante para seguridad, y nos permite tener Carabineros dedicados a la custodia de las personas y de los bienes, que es su, y a la investigación policial, que es lo que importa. Y en ese sentido, fortalecer Carabineros, darles más herramientas tecnológicas y operativas es indispensable, más vehículos policiales, más capacidad, más formación, más entrenamiento en el uso de armas, de manera que el uso de la fuerza pueda ser verdaderamente estudiado. Aquí en Chile los carabineros prácticamente no hacen prácticas de tiro.
Ya, sí.
No como en otros países.
Diputada, tengo que ya despedir el programa, pero antes quiero preguntarle de una cuestión que estaba en la palestra informativa en la región del Maule. Ya, y espero que sepa de este caso que le voy a comentar, porque la diputada de Renovación Nacional, Paula Laura, dice que está muy indignada ella porque el presidente Boric vino a inaugurar un retén, una subcomisaría de carabineros en Longaví, aquí en la región del Maule, y ocurre que fueron unos guasos que estaban peleándose a caballo, fueron a pedir ayuda, llegaron a la comisaría y no había ningún carabinero. Es decir, según la diputada Laura, se inauguró un recinto policial sin tener policías. ¿Qué opina usted como parlamentario para la región del Maule?
Yo estuve en esa ceremonia. No fue una inauguración de la comisaría, fue la entrega de la obra. La comisaría entra en funcionamiento en el mes de abril, pero se entregó la obra para que Carabineros la pueda equipar y pueda estar en funcionamiento. La diputada Labra no estaba ese día, por lo tanto no pudo escuchar al presidente de la República, ni pudo escuchar al general Yáñez, ni pudo escuchar a las personas que hablaron, ni tampoco a la persona de la comunidad que habló, que era una dirigente de los artesanos. Se entregó la obra, no se inauguró la comisaría. De hecho, las personas que estábamos allí no recorrimos la comisaría. Yo entré porque pedí permiso para ir a los sanitarios excelentes y vi una obra realmente fina, pero no se inauguró la comisaría.
Es decir, una cuestión muy parecida a lo que ocurrió con el hospital de Curicó cuando vino Piñera, ¿no?
No se dijo eso tampoco.
O sea, es una cuestión muy idéntica a lo que pasó con el hospital de Curicó cuando vino el ex fallecido presidente Piñera, vino a inaugurar las obras, pero vino a hacer algo acá, a marcar un punto, pero no se inauguró en ese momento.
No se inauguró en ese momento, se inauguró recién, que estuvo ahí la semana antepasada.
Con el presidente Boric.
Con el presidente Boric, ahí se inauguró y ya el hospital está en funcionamiento y de hecho el muchacho, el hijo de Susana Padilla fue atendido ahí.
Claro.
Y mucha otra gente ha sido atendida. Pero esta subcomisaría, lo que se hizo fue entregar la obra, que es una cosa distinta, y la subcomisaría va a entrar en funcionamiento durante el mes de abril.
Bien.
Eso fue lo que se dijo en esa ceremonia. Si la diputada Laura hubiera estado presente, habría escuchado.
Bien.
Yo estaba ahí y lo escuché.
Gracias, diputada, por esta conversación. Nos vemos en la vendimia curicana. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias. Vamos al corte. Seguimos.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, Oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de VLN Radio.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Antes de entregar este bloque informativo al siguiente espacio de VLN Radio, tengo que decir que esta mañana, como nunca, pareciera un festival de carpas instaladas en los espacios públicos en Plazoleta y en la Alameda Manso Velasco de Curicó. Esa información ya se la reenviamos a don Oscar Muñoz, que es el jefe de Seguridad Pública, para que a través de sus funcionarios vayan a levantar a estas personas. A esta hora ya levantando 2 personas en situación calle en la Plazoleta de Merced sin ningún tipo de inconveniente. 2 personas que estaban durmiendo ahí, muy tapadas, con frazadas y todo eso, ni siquiera en carpa, están durmiendo a la intemperie nomás, cubiertas con un par de frazadas. Es una cosa. Lo segundo, la carretera completamente despejada, dirección hacia el norte, me cuenta un auditor después de esos accidentes de tránsito que fueron bastante complejos esta mañana, muy temprano. Completamente despejada carretera 5 Sur en dirección hacia el norte. Y antes de cerrar este bloque de las noticias, reiterar que VLN Radio esta noche parte su transmisión especial durante 3 días de la fiesta de la Vendimia Curicana en su 35ª edición. Partimos esta noche con la Noche Curicana. Vamos a continuar mañana viernes y el día sábado. Y lo haremos no solo a través del micrófono de VLN Radio, sino que en compañía directa también de nuestros colegas de Radio Renacer, de Gualañé, y también de Radio FM3 de la misma comuna. Así que ya lo sabe la gente de la costa, si no pueden venir a la Vendimia Curicana, lo podrán oír o también seguir en nuestras multiplataformas de @VLN Radio. Ahí estará la imagen, el sonido directo desde el escenario de la Vendimia Curicana. Muchas gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar a la 1 de la tarde en la próxima edición de Sala de Prensa por Vivimos la Noticia Radio.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Doctor Oscar Valdés presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo. VLN, la combinación precisa de información, contenidos y buenos clásicos.